Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Bienvenidos a Ultravioleta Radio, un programa dedicado a las mujeres que hacen ciencia con la finalidad de convencernos a todos nosotros de que esto que pareciera tan lejano en la vida de cada uno de nosotros probablemente está en todo lo que hacemos. Si ustedes son fanáticos de la divulgación de la ciencia o si no saben nada, igualmente son bienvenidos a este espacio en el que aprendemos todos nosotros. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, @dimechascona, y a mi compañero ya lo conocen, él es Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? ¿Y cómo está todo nuestro querido auditorio? Muchísimas gracias por unirse a esta transmisión, donde sea y a la hora que sea que nos estén escuchando. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo, y es un placer que nos estén acompañando el día de hoy en este nuestro 76º programa de Ultravioleta. O sea, llevamos 76 emisiones en las que estamos completamente orgullosos y contentos de que estén aquí acompañándonos semana a semana, ya sea que les toque una repetición para que puedan tener un programa que ya haya salido al aire y que refresque su memoria, o este en este caso pues si lo están escuchando por primera vez, un programa nuevo en el que les traemos muchas, muchas sorpresas de la ciencia hecha por mujeres.
Sí, no se nos acaba esta fuente inagotable de mujeres que inspiran y que nos emociona tener la oportunidad de platicar con ellas para traerlas a este espacio y seguir aprendiendo mucho más. El día de hoy comenzamos con una canción de Melanie Martínez, se llama Brain and Heart, y ella es una artista muy completa, fíjate, es actriz, es cantante, toca varios instrumentos, toma fotos, o sea, hace de todo, y comenzó su carrera en este concurso muy famoso que se llamaba The Voice, en el que llamó muchísimo la atención, no solo por esta manera de cantar que era típica, sino también porque todo su look es como, no sé, como una muñeca muy llamativa, tiene cabello de dos colores, trae vestuarios que recuerdan a quizás los de Alicia en el País de las Maravillas, o bueno, eso me recuerda a mí, quién sabe qué los haga pensar a ustedes. Pero en esta canción que les puse en específico, ella se pregunta en qué momento fue que los humanos comenzamos a separar el corazón del cerebro como si pudieran existir de manera aislada, que es todo un tema filosófico y científico que ha ocupado a la humanidad desde la antigua Grecia hasta el día de hoy. Tenemos claro que somos lo que pasa en nuestro cerebro, pero sabemos casi nada de él, y eso no me dejarás mentir, Ricardo, es muy fascinante y nos da para hacer un montón de programas de radio.
Ese tema del cerebro ya nos ha dado para hacer algunos otros programas de Ultravioleta, y realmente es fascinante cómo sabemos tan poco de algo que tenemos tan cerca, porque incluso muchas corrientes filosóficas se han preguntado si el cerebro es lo que nos hace ser nosotros o si solamente es un componente más. Entonces, sí es algo sumamente interesante, pero que el día de hoy, entre muchas otras cosas que tuvimos la oportunidad de platicar con nuestra invitada, que seguramente no será la primera, bueno, es la primera vez que está aquí con nosotros, pero no será la última vez que nos visite en este espacio llamado Ultravioleta, porque tiene muchísimas cosas que contarnos acerca del cerebro. Y es que les estoy hablando de la doctora Dania Gutiérrez Ruiz, que es doctora en bioingeniería por la Universidad de Illinois en Chicago, y además es activista de los derechos de la comunidad LGBT+, investigadora titular de el CIMVESTAV Unidad Monterrey, una completa eminencia que se encuentra el día de hoy con nosotros y que pues esperamos que le saquen el máximo provecho, porque pues precisamente es cosa de conectar nuestros cerebros con este tema de pues de la exploración de este órgano que muchas veces es tan elusivo y tan extraño que ninguna de las otras ciencias médicas puede descifrarlo en su totalidad, por lo menos al día de hoy.
Hemos avanzado en química, en biología, y mientras más conocimiento ganamos, seguimos preguntándonos más sobre lo que no sabemos. En específico, no hemos terminado de entender los estímulos y los procesos, que es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. Por ejemplo, a ver, la memoria o las cosas que se nos olvidan, ¿cómo suceden y por qué suceden? Todos lo hemos experimentado, pero no sabemos en realidad, o no del todo, cómo es el estímulo eléctrico, qué se conecta con qué para que algo como esto suceda. También en el caso de las emociones, no estamos seguros de cómo reinterpretar estas conexiones que a veces suceden, qué factores determinan el máximo desempeño del cerebro y cuáles otros podrían determinar lo que nosotros reconoceríamos como una falla. Y ahora estamos viendo cómo existe una inversión importante a nivel mundial para tratar de entender lo que, bien dices, sucede tan cerca de nosotros que se ubica en nuestros propios cuerpos. Y la doctora Dania se especializa en analizar las señales del cerebro humano para aplicarlas en cuestiones como bioestadística, interfaces de cerebro-computadora y neurocognición. ¿Qué neurocognición? Es una palabra muy difícil para hablar de las funciones del cerebro para que sucedan cosas como el aprendizaje, el razonamiento, la imaginación, las necesidades personales y también los procesos físicos. Entonces, algo fascinante de lo que vamos a estar hablando el día de hoy es que las experiencias personales y completamente subjetivas van moldeando nuestra identidad. ¿Y qué es eso? ¿Qué es en realidad una experiencia subjetiva? Pues eso tiene ocupados a montones de científicos alrededor del mundo que están averiguando justo lo que mencionabas, ¿no? Si es nuestra experiencia la que nos moldea a nosotros, o nosotros vamos interpretando esta experiencia, y en este juego de qué fue primero, si el huevo o la gallina, la verdad es que está muy interesante. Y como bien decías, las personas que nos escuchen seguramente van a salir con muchas dudas, muchas preguntas, que eso es justo lo que queremos en Ultravioleta del día de hoy.
Porque a partir de esas dudas es de donde se plantean las nuevas vocaciones, y que es algo que nosotros queremos impulsar en este programa, que muchas más personas puedan interesarse en la ciencia, y quienes estén en edad de pues estudiar algo relacionado con lo que les platicamos en este programa, pues puedan tener la oportunidad de acercarse a las academias de las universidades en donde se encuentren y puedan pues desarrollarse en estos campos. Una de las cosas de las que podemos compartirles es que la doctora Dania empezó en su vocación de científica nada más ni nada menos que viendo la Fórmula 1. Una de las pues de los eventos deportivos más importantes que tenemos en nuestro país, y que pues llamó en este caso a esta vocación a acercarse a las ingenierías. Entonces, nunca descarten ningún tipo de influencia, porque no sabemos en de dónde puedan salir los nuevos y las nuevas científicas y científicos que vayan a revolucionar los campos del conocimiento en nuestro país.
Y es que es muy importante reconocer a las mujeres científicas, pero también reconocerlas en toda su diversidad. Así que hoy trajimos para ustedes una charla sobre los diferentes caminos que pueden lograr que desemboquemos en la ciencia. También vamos a hablar sobre esa línea que puede unir al conocimiento con el activismo, y sobre cómo ser genuinos para servir como una especie de inspiración a más personas, y que esto les permita cumplir sus sueños. A través de esta curiosidad, también marcada por una historia de vida, y que como hemos visto en otras emisiones, muchas veces son nuestras circunstancias las que generan estas preguntas que después se vuelven ciencia. Así que si necesitan una historia como esta que les acabo de mencionar, quédense con nosotros, porque vamos a ir a un breve corte de estación, y después, cuando volvamos, van a poder escuchar a la doctora Dania hablándonos no solo de lo que ha significado para ella estudiar el cerebro, sino también de este activismo que ha tenido enfocado a la diversidad. ¿Por qué y qué recepción ha tenido a lo largo de su vida en este camino del que les comentaba? Entonces, pues vamos a un corte y regresamos, Ricardo.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Estamos de vuelta en Ultravioleta Radio después de este breve corte de estación, así que les invito a quedarse a escuchar esta charla que vamos a tener con la doctora Dania Gutiérrez sobre las señales biomédicas orientadas a la actividad cerebral. ¿Cómo es que se registran? ¿Cómo es que se ve? ¿Qué tipo de señales le interesan a la ciencia? Pues bueno, son preguntas que nosotros también teníamos, y que si quieren tener algún tipo de discusión con nosotros al respecto, pues ya saben que pueden escribirnos a nuestro Twitter oficial @ultravioleta FM, donde los vamos a estar leyendo y retroalimentando sus comentarios, sea dando retweet, un fab o platicando sobre lo que ustedes quieran. También sus recomendaciones sobre las científicas que les gustaría escuchar siempre son muy bienvenidas.
Así es, para que estén interactuando con nosotros en Twitter, ya saben que también pueden alcanzarnos ahí en nuestros twitters personales, @dimechascona y @aquelricardo. También algo bien, bien, bien importante que hay que destacar es que en este programa del día de hoy, pues tenemos muchos, muchos elementos que a lo mejor parecieran esotéricos, como es el magnetismo cerebral.
Me pareció muy esotérico, debo decírtelo.
¿Cómo es posible que exista este tipo de, pues, de interacciones a nivel magnético por parte de nuestro cerebro y que sea capaz, que haya máquinas capaces más bien de captar estas señales y poder servir de, digamos, como de un plano, como de una radiografía de lo que está sucediendo dentro de nuestro cerebro? Pero bueno, ¿qué te parece, Anabel, si dejamos que sea la doctora Dania Gutiérrez Ruiz, doctora en bioingeniería por la Universidad de Illinois, activista por los derechos de la comunidad LGBT+, e investigadora titular del CIMVESTAB de Monterrey, que sea ella, la doctora Dania, que nos platique más sobre estos temas tan esotéricos que conciernen a nuestro cerebro?
Vamos a escucharla y volvemos a Ultravioleta Radio. ¡No se vayan!
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? ¿Cómo están el día de hoy? Como siempre, es un gusto platicar con nuestras invitadas de Ultravioleta para llevar hasta sus oídos todo lo que están realizando relacionado con la ciencia. El día de hoy le damos la bienvenida a la doctora Dania Gutiérrez Ruiz. Ella es doctora en bioingeniería por la Universidad de Illinois en Chicago. Además, es activista y es investigadora titular del CIMVESTAB Monterrey. Doctora, bienvenida a Ultravioleta. ¿Cómo le va?
Muchas gracias. Me va muy bien y les agradezco mucho la atención de tenerme aquí en este programa tan interesante.
Una de las cosas que siempre me ha fascinado es ver cómo a muchas de nuestras invitadas comienzan por un camino que las lleva de maneras insospechadas a aprender sobre la ciencia. Y en su caso creo que fue la atención que le merecía la Fórmula 1. De ser así, ¿nos podría contar cómo fue que sucedió esto?
Bueno, en realidad la motivación que me dio la Fórmula 1 como aficionada a las carreras de autos fue para ser ingeniera. A mí me llamaba mucho la atención la posibilidad de trabajar en el desarrollo de estos autos, que a la fecha son quienes llevan la tendencia en lo que se refiere al desarrollo de automotores. Y la verdad es de que siempre he sido aficionada, pero no se me dio el trabajar en esa área. Más adelante fueron las circunstancias que me llevaron a conocer gente en el área de la academia que me vio potencial y que me apoyó para estudiar en el extranjero. Y así fue como poco a poco se fue dando el que yo incursionara en el área de la investigación.
Que además esta investigación está relacionada con algo que yo siempre les digo que se me hace lo más fascinante que podemos hablar, porque por más que estudiamos y estudiamos, no acabamos de abarcar lo que es el propio cerebro humano. ¿Cómo es que usted se dedica a esta línea de investigación y qué es lo que encuentra ahí que le parece interesante?
Bueno, la realidad es de que siempre tuve una motivación personal por conocer más acerca de cómo funciona el cerebro, y es que durante la adolescencia yo tuve un par de episodios de epilepsia y eso de alguna manera me marcó en el sentido de que deseaba conocer más acerca de lo que me pasaba y de cómo es que funcionaba o a veces no funciona nuestro cerebro, como en el caso de la epilepsia. Y pues bueno, también las circunstancias me dieron la oportunidad de involucrarme en proyectos que tenían que ver con, pues, ciencia básica, es decir, tratar de obtener conocimiento científico básico relacionado con la manera en que funciona nuestro cerebro. Y yo creo que eso es algo muy importante, porque la realidad es de que sabemos muy poco acerca de cómo funciona nuestro cerebro.
¿Y cómo es que lo ha aplicado? Es decir, ¿ya tenía el interés por esta historia personal y demás de lo que ya nos comentó, pero en qué está desarrollando quizás su investigación o lo que la ha motivado a continuar estudiando eso que dice de lo que sabemos muy poco?
Pues bueno, yo originalmente, al llegar a los Estados Unidos, mi intención era primero trabajar en el área de comunicaciones, pero precisamente por esta motivación personal y platicando con mi tutor, llegamos a la conclusión que había toda una nueva tendencia, que era la de aplicar todos estos conocimientos matemáticos relacionados con un área que se denomina como procesamiento de arreglos y que si bien esa teoría se aplica mucho en radares, telecomunicaciones y sismología, también podía ser aplicada en cuestiones biomédicas. Y fue ahí como mi tutor, quien es un visionario, me dijo que podíamos nosotros empezar a abrir brecha en esa área. Entonces empezamos a trabajar en distintas técnicas matemáticas, precisamente para, primero, analizar señales que se originan en el cerebro y aplicarles toda esta teoría estadística para tratar de ganar un poco más de conocimiento respecto a cómo funciona el cerebro. Empezamos trabajando a través de colaboraciones con otros grupos, principalmente en Alemania, en donde tenían acceso a un equipo que se denomina como magnetómetro, que es capaz de medir actividad magnética que emana del cerebro. Y la belleza de este equipo es de que nuestro cerebro emana señales magnéticas todo el tiempo, pero son muy pequeñitas, entonces se necesita un equipo sumamente sofisticado para poder leerlas. Y una vez que tenemos esa capacidad, pues ahora el problema es entender todo eso que estamos adquiriendo. Y es ahí donde desarrollé gran parte de mi trabajo doctoral, en el análisis de todas esas señales. Y bueno, más adelante continué trabajando con eso en México.
Algo que mencionaba, doctora, es el tema de la estadística, ¿no? Que es una ciencia que en lo personal a mí me costó mucho trabajo durante la universidad. De hecho, es la única materia que he reprobado en mi vida. Entonces, eso no es algo como para decirlo al aire, pero hay que ser muy honestos y muy francos en este sentido, ¿no? Que es un área que a mí, tanto a mí como a muchas personas del auditorio, estoy seguro, les pues causa algo de conflicto, ¿no? Algo de, digamos que es algo como una ciencia oculta. Pero ¿cómo es que se utiliza esta ciencia para el estudio de las señales del cerebro y pues de todos los temas bioelectromagnéticos que nos menciona?
Sí, bueno, la estadística como tal es una ciencia muy poderosa, pero es también, hay una frase que muchos se la acreditan a Mark Twain, que dicen que en esta vida hay mentiritas, mentirotas y estadística, y está relacionada con el hecho de que la estadística muchas veces tiene que ser interpretada para decirnos alguna verdad o alguna mentira. Y entonces en mi área lo que hacemos con la estadística es precisamente considerar que las señales que nosotros adquirimos del cerebro, ya sean señales eléctricas o magnéticas, son señales con cierto contenido aleatorio. Y dentro de esa aleatoriedad hay información importante que está de alguna manera embebida en la señal misma. Y es a través del procesamiento estadístico como nosotros podemos tratar de primero extraer esa información y después interpretarla. La parte aleatoria viene relacionada con pues el ruido inherente que existe en las mediciones, además de otras actividades que están sucediendo en nuestro cerebro al mismo tiempo, pero que no están relacionadas con algún evento de interés, ¿no? Es lo que llamamos como actividad de fondo. Entonces, el procesamiento estadístico nos permite identificar todas esas componentes, y una vez que identificamos algunas que podemos relacionar con un evento fisiológico, pues entonces eso nos da capacidad de entender un poco más acerca de los procesos cerebrales.
Como para imaginarlo un poco mejor, tengo dos preguntas. La primera es, usted mencionaba de estas señales magnéticas, y me surgió la duda de qué pasaría con este magnetismo que emitimos. ¿También es aleatorio o por qué quisiéramos investigar este tipo de señal en específico? Y la segunda es, ¿esta señal cómo se vería? O sea, ¿por qué nos parecería relevante hacer todo este estudio estadístico, o qué es lo que nos permitiría saber del humano en cuestión?
Bueno, yo creo que la manera más simple de explicarlo es a través de un ejemplo. Mucho de lo que hacemos tiene aplicaciones clínicas, particularmente hay casos de epilepsia, por ejemplo, en donde lo que nos interesa conocer, o la pieza de información que queremos, es la localización del foco epiléptico. Es decir, dónde se origina esa actividad que nosotros llamamos ataque epiléptico. Tiene un origen y eso es importante clínicamente porque hay muchas personas que su epilepsia ya no cede con medicamentos y la única opción es la cirugía. Entonces lo que hace un neurocirujano es remueve el foco epiléptico. Entonces el trabajo aquí es para nosotros utilizar todas esas señales que emanan del el cerebro en un momento de un ataque epiléptico, tratar de entender esas señales y tratar de focalizar su origen. Entonces, si bien todas las señales tienen una componente aleatoria, parecieran que son señales totalmente aleatorias, dentro de todas esas señales hay algo en común que es su origen, el foco epiléptico. Y entonces es precisamente el tratamiento matemático que nosotros desarrollamos lo que nos permite esa localización de ese foco epiléptico.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Otra de las cosas que estuvimos platicando con la doctora Dania es este proyecto en el que participa sobre arte y ciencia relacionado con el sentimiento de melancolía, que la verdad es que si ustedes han sentido melancolía alguna vez, yo estoy de acuerdo en que es una experiencia muy compleja y muy difícil de explicar desde la definición. Entonces, ¿qué la detona? ¿Qué señales provoca? ¿Qué sucede en realidad cuando sentimos melancolía? ¿Dónde comienza y dónde termina para dar pie a otro tipo de emoción? Es como si se propusiera meterle cabeza al corazón de alguna manera.
Totalmente de acuerdo contigo, Anabel. Y además es algo que fuera del aire estuvimos discutiendo ahí un poco acaloradamente con la doctora Dania, porque ahí es cuando nos damos cuenta, o más bien nos preguntamos, si es que las emociones son un producto de del aprendizaje cultural o si es algo que traemos inherentemente dentro de nosotros, independientemente del contexto en el que nazcamos. Entonces, este tema, este interrogante, es algo que queda ahí, abierto para la ciencia, y que es una pregunta que no solamente está abierta para las ciencias cerebrales, sino también para las ciencias de la filosofía y las ciencias humanas. Pero bueno, en este momento tenemos que ir un brevísimo corte de estación. No se vayan de aquí porque tenemos muchas, muchas cosas más que compartirles aquí en este programa llamado Ultravioleta. Mándanos sus tweets a @ultravioletafm. Ahí los estamos leyendo. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. No se vayan, ya regresamos.
Trivi Ultravioleta.
¿Cuántas neuronas se estima que tiene en promedio un cerebro humano? A. 10.000 neuronas. B. 1 millón de neuronas. C. 70 millones de neuronas. D. 100.000 millones de neuronas. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuántas neuronas se estima que tiene en promedio un cerebro humano? El cerebro humano tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas, las cuales vamos perdiendo a medida que envejecemos, comenzando alrededor de los 20 años. Una de cada 10 neuronas se habrá ido cuando cumplimos 75 años, perdiendo entre 1 y 2 gramos de peso cada año. Así que a pesar de tener millones, más vale cuidarlas. Para Ultravioleta, Fátima Briceño.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Estamos de vuelta en Ultravioleta Radio. ¿Y no les parece fascinante que cada persona pueda sentir y observar el mundo de manera completamente diferente a nosotros? Es decir, uno puede estar muy seguro de lo que ve y de lo que experimenta en su día a día porque estamos en nuestro propio cuerpo y hacemos caso a nuestros ojos y tenemos sentimientos y demás. Pero cuando nos damos cuenta que no somos más que lo que nuestro cerebro percibe del entorno y que no en todos los casos es lo mismo, hay muchas preguntas para la ciencia, Ricardo.
Porque he visto memes incluso ahí en internet de que dicen que somos solamente un alienígena como con tentáculos que controla a una bolsa de carne, ¿no? O sea, haciendo referencia a que el cerebro y los elementos del sistema nervioso central son los que controlan a, pues, el resto de cosas inertes que podrían ser, pues, nuestros brazos, nuestros músculos, nuestros huesos y demás. Es algo que definitivamente, pues, hace surgir un montón de preguntas, pero que también la doctora Dania Gutiérrez Ruiz, a quien tenemos la fortuna de entrevistar el día de hoy, pues nos platica cómo es que se realizan estas mediciones de la actividad cerebral y cómo es que esta misma actividad repercute en nuestras actividades diarias.
He leído recientemente que también hay otros centros de procesamiento de información en el cuerpo. Ahora se habla de las redes neuronales que existen en el corazón y en el intestino, por ponerte un ejemplo, y cómo todo está conectado también con el cerebro para trabajar dentro de este mismo sistema. Debo confesarte que me quedé con ganas de hablar sobre este tema con la doctora Dania, así que espero que tengamos la oportunidad de platicar pronto con respecto a este tema de los centros de procesamiento, porque eso cambia, pues, como ha pasado muchas veces con la mente, cambia nuestras nociones de lo que creemos entender y de lo que pareciera muy certero, y que a medida que avanza la ciencia nos damos cuenta que, pues, no era nada más así, no era una cosa disociada como durante mucho tiempo lo entendimos, sino que es parte de un sistema mucho más complejo que nos deja en esta situación de saber que no sabemos nada.
Así es, este tema del cerebro no tiene un fin, así que seguramente tendremos de vuelta a la doctora Dania Gutiérrez Ruiz. Pero ¿qué les parece si ahora vamos a escucharla de nuevo? Ahora, para platicarnos un poco más sobre el activismo para la comunidad LGBT más que ella realiza y que es algo infinitamente importante para poder abrir las posibilidades a más personas de esta comunidad, para que podamos tener acceso a ciencia de mayor calidad. Vayamos a escucharla. Esto es Ultravioleta, @ Dime Chascona, @ Aquel Ricardo, @ Ultravioleta FM. Los escuchamos, los leemos. Vamos a escuchar a la doctora Dania y regresamos.
Ultravioleta.
Parte de la labor científica que realiza, pues me parece que va relacionada también con el activismo, ¿no? Con el activismo para la comunidad LGBT y sobre la diversidad de género y sexual dentro del campo de la ciencia, que también, pues, podría parecer no relacionado con la ciencia, pero es algo muy importante porque, pues, hablando de nuevo estadísticamente, la comunidad LGBT, pues, hemos estado sumamente separados de esta labor científica debido a causas como la discriminación y simplemente las barreras de acceso tan grandes que suponen tanto para las personas con orientaciones sexuales diferentes como con otras identidades sexuales y de género. ¿Cómo ha sido esta labor y cómo, primero, cuál es su análisis del panorama en este sentido?
Bueno, primero que nada, yo siempre digo que para mí lo trascendental es la ciencia y lo incidental es que yo sea una mujer transgénero. Lamentablemente el prejuicio que existe en nuestra sociedad hacia la comunidad LGBT+, pues de alguna manera me pone en una desventaja, pues no siempre se me da la credibilidad que debería de tener cualquier científico o científica como yo. Entonces, eso por un lado me pone en desventaja, pero también si lo vemos en un contexto más amplio de esta sociedad, yo soy una persona privilegiada dentro de la comunidad LGBT+, porque soy una mujer con una profesión que tiene un trabajo estable, y soy una mujer trans, que no representa realmente la realidad de todas las mujeres trans en México, que la gran mayoría pues se dedican al sexo servicio, están sujetas a mucha opresión, violencia. Entonces, estos factores de alguna manera me hacen sentir una obligación moral, y es por ello que he decidido ser muy vocal respecto a mi condición como mujer transgénero y tratar de aprovechar mi posición de privilegio para tocar estos temas y tratar de traer a la luz pues la necesidad de terminar con esta opresión que vive la comunidad LGBT+. Entonces, dentro de mis tiempos libres, lo que trato de hacer es este trabajo de activismo, tratar de hablar no solamente de cuestiones de diversidad sexual y diversidad de género, sino también a veces de la participación de las mujeres en la ciencia, que también son un grupo subrepresentado dentro de la academia.
¿Y qué es lo que se encuentra a la par que realiza esta divulgación de la ciencia con este activismo? ¿Cuál es la respuesta que ve entre las personas que la escuchan o quizás propios compañeros científicos?
Pues afortunadamente he encontrado una respuesta muy positiva, especialmente de todos los grupos de mujeres activistas, y sobre todo mujeres involucradas en STEM. Lo que he visto es de que mi contribución en estas áreas ha sido significativa. Trato mucho de apoyar actividades de mentorías, también de trabajos con niñas y niños para motivarlas a que participen en la ciencia. Mi experiencia es de que mi condición como mujer transgénero resulta irrelevante una vez que se les comienza a hablar acerca de la ciencia y de lo hermosa que es esta carrera, ¿no? Entonces, sí, definitivamente ha sido muy reconfortante el hecho de que al menos poder sembrar algunos granitos de arena entre las comunidades en las que he participado, pues para mejorar las condiciones tanto de mujeres en la ciencia como en general la participación de la comunidad LGBT+ en estas actividades.
Yo también creo que es irrelevante, pero a la vez creo que es muy importante por un tema de representación y de abrirle la puerta a nuevas identidades y de nuevas figuras que podrían sentirse particularmente identificadas con su historia de vida. ¿Ya se ha encontrado en el camino quien se lo manifieste como tal o simplemente no se habla de este tema de la representación?
No, claro que sí. Muchas veces me he topado con esos casos y he tenido la enorme satisfacción de poder incidir en la vida de muchas estudiantes. De hecho, al menos desde mi trinchera, siempre me ha gustado que mis alumnas se sientan que pueden desarrollar sus capacidades en un ambiente libre de violencia y en donde puedan desarrollarse plenamente como personas. Y bueno, a la fecha he graduado a 8 doctores, 6 doctoras, 2 doctores. De las 6 doctoras, 2 están solteras, 4 están casadas, 2 de ellas están casadas con mujeres y 2 de ellas están casadas con hombres. Una de ellas en particular creo que me lo dijo personalmente de que yo tuve un papel muy importante para que ella pudiera reconocerse como una mujer lesbiana. Lo pudiera aceptar y pudiera a la vez desarrollarse, desarrollar una profesión como académica. Entonces, creo que desde esa perspectiva estoy muy contenta de que al menos he logrado incidir en las vidas de varias estudiantes y tengo la gran satisfacción de verlas crecer y verlas ser profesionales muy exitosas.
Y para todas aquellas personas, ya para cerrar y redondear este tema que es sumamente interesante, pero desgraciadamente el tiempo que tenemos en la radio es limitado. Para todas aquellas personas que no tienen la fortuna de tener cerca de ellos a una mentora, a una guía como usted, cómo los invitaría a acercarse a la ciencia? Sobre todo, al público en general, cualquier persona que nos esté escuchando, y especialmente en esta ocasión a los miembros de la comunidad LGBT+, que como yo, en algún momento tuvimos nuestras dudas sobre acercarnos a la ciencia y que pues ahora es un camino al que pues, no podemos, bueno, en mi caso personal, no me puedo acercar ya a la ciencia porque ya pasó mi ventana de oportunidad, pero para todos aquellos que nos estén escuchando, formen parte de la comunidad, ¿cómo pueden ellos acercarse?
Creo que la manera más directa sería a través de instituciones de educación. Creo que muchas de ellas ya están empezando a trabajar de una manera más activa en el desarrollo de actividades que promuevan la inclusión de niñas y niños en áreas de STEM. Y a la vez, muchas universidades están empezando a trabajar en acciones que promuevan la no discriminación, la diversidad sexual y la diversidad de género. Obviamente, ¿en qué medida se da esto? Varía mucho en nuestro país. Hay lugares muy dinámicos como la Ciudad de México, supongo que Guadalajara, Monterrey, pero algunos otros estados a lo mejor están un poco rezagados en términos de inclusión. Entonces, aquí la gran ventaja que tenemos ahora son estos medios digitales en donde uno puede construir redes de apoyo y en donde uno puede encontrar fácilmente información y además apoyo ya más directo de personas como yo que están abriéndose a ser mentoras para todo aquel que esté interesada o interesado en acercarse a la ciencia y acercarse en espacios que sean libres de violencia.
Que esa parte pues es bastante importante, pero no me gustaría cerrar este programa sin que usted nos pudiera hablar sobre la búsqueda que tiene en este momento, es decir, al margen de la importancia de su identidad o de la trayectoria científica que ha tenido, ¿cuál sería su búsqueda quizás profesional o lo que usted quisiera dejar para el legado de los próximos científicos? Así, si pudiera pedir un deseo del trabajo que está usted realizando para cumplirse en un futuro cercano o a mediano plazo, ¿qué es lo que le gustaría?
Definitivamente el trabajo que realizamos en términos de entender cómo funciona el cerebro es algo que nos va a llevar mucho tiempo. Lo que yo me daría por bien servida si en mi tiempo de vida al menos podemos sentar las bases para entender algunos de los aspectos fundamentales de cómo es que nuestro cerebro logra algunos, vamos a decir, algunas funciones básicas, como puede ser la identificación de sentimientos, memorias, las cuales de alguna manera se conoce a grosso modo, pero siempre hay una componente muy subjetiva, muy personal. Entonces, que uno va desarrollando en función de su experiencia propia. Entonces, lo que me gustaría es precisamente poder al menos sentar las bases de cómo es que se va moldeando esa experiencia propia dentro de nuestro cerebro y cómo es que eso nos da una identidad, porque al final de cuentas nosotros somos nuestro cerebro y nuestro cerebro se va moldeando en función de nuestra experiencia. Entonces, el poder entender ese mecanismo sería algo fascinante y que abriría la puerta para muchas cosas en el futuro.
Doctora Dania Gutiérrez Ruiz, doctora en bioingeniería por la Universidad de Illinois en Chicago y activista, además de ser investigadora titular del CINVESTAV Unidad Monterrey. Muchísimas gracias por acompañarnos en Ultravioleta.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Fue un placer estar aquí con ustedes.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Así concluye esta entrevista que tuvimos con la doctora Dania Gutiérrez, que me hizo pensar algo. Saben, recientemente tuvimos la noticia de que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó la primera mujer presidenta de la historia, y en su discurso ella mencionaba que hay algo muy importante en esta oportunidad para abrir la puerta de manera que no se cierre nunca más para las que vienen. Y creo que esto viene muy bien con lo que mencionaba la doctora Dania, que si bien la ciencia no reconoce de géneros, de identidades, de lo que sea, pues lo cierto es que estamos en un momento en el que si podemos hacer que nuestra sociedad sea más inclusiva, más justa, pues eso nos llena de esperanza y esperamos que las contribuciones de este programa continúen en ese sentido. Sin más por el momento, vamos a ir a un corte de estación y regresamos a Ultravioleta Radio para seguir platicando con ustedes sobre más mujeres científicas que cambiaron el curso de la historia.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste?
Muchas gracias por continuar con nosotros en Ultravioleta y en este programa tan especial que tenemos para todos ustedes. Hemos tocado un montón de temas, un montón de aristas de la ciencia y que de verdad es algo sumamente trascendental para poder llevar a ustedes un entendimiento completo y pues digamos de una forma redondo de lo que significa la ciencia hecha por mujeres. Y el día de hoy la canción de mi selección, compuesta en colaboración la letra de Vinicius de Moraes y la música de Antonio Carlos Jobim, esta famosísima pieza llamada A Garota de Ipanema, La Chica de Ipanema, que pues es un clásico del bossa nova brasileño de los 60s. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos que les haya gustado, que haya tenido esta resonancia vespertina, matutina o nocturna, dependiendo de donde nos estén escuchando.
Algo sucede con La Chica de Ipanema que no importa en qué contexto u horario la escuches, por alguna razón siempre viene bien. Esa es una de mis teorías musicales.
Totalmente de acuerdo, es una canción que nunca cae mal, que es una de estas piezas que de verdad refrescan los oídos y que en cierta manera te hacen un poquito menearte de un lado a otro, ¿no? O sea, como esta garota de Ipanema que va por ahí de un lado a otro en esta famosísima playa brasileña.
Sin embargo, también quiero contarles que vamos a seguir platicando sobre las mujeres científicas, en este caso, ahora de Marta Louise Vogt, que es una neurocientífica alemana, políglota, que además vivió 100 años, Ricardo, y sus investigaciones fueron la base para el desarrollo de antidepresivos, porque ella se puso a estudiar a los neurotransmisores, que son esos químicos que libera el sistema nervioso para transmitir información entre las neuronas y provocar una función específica. Como verás, esto no es para nada menor en tiempos en los que la salud mental ha adquirido una importancia brutal.
Totalmente de acuerdo, y puedo decirte que esta mujer destacada a quien vamos a rendir homenaje el día de hoy en Ultravioleta, pues ni más ni menos salvó mi vida y la de muchas otras personas que seguramente nos están escuchando. Gracias a estos medicamentos, a los antidepresivos, muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir una segunda vida, ¿no? De tener un nuevo despertar luego de este padecimiento. Quizás producto de los tiempos, quizás producto de la herencia, no sabemos, pero que es algo pues curable, es algo tratable y es algo a lo que muchos de nosotros deberíamos acercar.
Vamos a escuchar esta historia de mujeres destacadas que han marcado la historia de la ciencia. Y volvemos con ustedes. Esto es Ultravioleta.
Ultravioleta.
Ultravioleta, mujeres científicas destacadas. Mac Louise Bock. Mac Louise Bock nació en Berlín el 8 de septiembre de 1903. Su padre, Oscar Bock, y su madre, Céline Bock-Muñé, eran considerados los neurólogos neuroanatomistas más importantes de la época. Su madre fue una auténtica pionera, una de las patólogas más reconocidas de su época y una de las pocas mujeres admitidas para poder estudiar medicina a principios del siglo XX. El síndrome Bock-Bock, la alteración de la atetosis, que ocurre en la infancia, recibe su nombre gracias a las investigaciones del matrimonio Bock-Muñé. La hermana de Margaret Bock, también fue una afamada genetista. En definitiva, los Bock fueron una familia de ilustres científicos. Aplicada estudiante de química, física y matemáticas, Mac comenzó sus estudios de química y medicina en la Universidad de Berlín en 1922. Se licenció en 1927 y, posteriormente, preparó su máster en medicina realizando prácticas en un hospital berlinés y en el laboratorio de sus progenitores. Realizó su tesis doctoral en el Instituto de Bioquímica Kaiser-Wendling, estudiando química orgánica y trabajando en el metabolismo de carbohidratos. Posteriormente, trabajó en el Departamento de Farmacología de la Universidad de Berlín, realizando estudios de endocrinología y técnicas farmacológicas experimentales. Por aquella época, Mac estaba en sus 30 y era considerada una de las mejores farmacólogas de Alemania. La vida de Bock comenzó a cambiar a raíz de la llegada del poder del nazismo. Dicen que la lectura de Mein Kampf le horrorizó de tal manera que cuando Hitler llegó al poder, decidió marcharse de Alemania. Gracias a la beca Rockefeller de investigación, pudo irse a Inglaterra, al laboratorio Sir Henry Dell, en el Instituto Nacional de Investigación Médica. Allí estudió la liberación de acetilcolina y las transmisiones químicas del sistema nervioso. En 1937, se fue a Cambridge para realizar investigaciones en el ámbito de la hipertensión. En ese mismo año, se unió al British Pharmacological Society, siendo la tercera mujer en formar parte de esta organización. Desgraciadamente, la Segunda Guerra Mundial hizo que la vida y las investigaciones de Mac sufrieran un vuelco desagradable, debido al endurecimiento de la política contra extranjeros, específicamente alemanes. Los servicios de inteligencia británicos investigaron a Bock, descubrieron que era miembro del Frente Alemán del Trabajo y, en consecuencia, fue clasificada como un enemigo extranjero de categoría A. Cabe mencionar que Mac era un miembro de esa organización en contra de su voluntad. Fue arrestada, juzgada y condenada a prisión. Aunque gracias a los numerosos apoyos que recibió y a que ilustres científicos intercedieron por ella, fue puesta en libertad. Después de aquel parón de su carrera, se trasladó al Departamento de Farmacología de Edimburgo. Donde se culminó su carrera como neurocientífica. Fue elegida miembro del Royal Society en 1952, siendo la novena mujer en conseguir tal reconocimiento. En 1981 le concedieron la Royal Medal de esta organización y su trabajo también fue reconocido cuando la nombraron miembro honorario de la Academia de Artes y Ciencias de Estados Unidos. Mac Louise Bock murió un día después de cumplir 100 años, el 9 de septiembre de 2003 en Cali. La comprensión del papel de los neurotransmisores del cerebro que tanto estudió a lo largo de su vida es su mayor legado y los tratamientos derivados de sus investigaciones, una de las grandes aportaciones a la humanidad. Para Ultravioleta, Kaomi Gutiérrez. Mujeres científicas destacadas. Mac Louise Bock.
Ultravioleta.
Es un poco difícil separar la historia de Martha Louise Bock de la de su familia de científicos. Incluso sus papás fueron unos neurocientíficos muy importantes que participaron en el proceso de autopsia del propio Lenin. Así que si quieren leer un poco más de la historia, tendremos que esperar a otro Ultravioleta para contárselos, o vayan a nuestro Twitter oficial @ultravioletafm, donde les vamos a dejar más información sobre este dato curioso que les conté y que pueden revisar cuando ustedes quieran, porque ya se nos acabó el tiempo de platicar.
El gran Vladimir Ilich Lenin, qué maravilla poderlo mencionar en este programa. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta emisión. Muchísimas gracias a la doctora Dania Gutiérrez Ruiz por habernos concedido el tiempo para esta entrevista. Y muchísimas gracias a ustedes, ¿no? De nuevo, por estar al pendiente de Ultravioleta. Gracias también a la producción, a Asael López y Fabián Cázares, quienes hacen posible este programa. Y también muchas gracias a ti, Anabel.
Muchas gracias a ti. Yo soy Anabel Casillas y nos escuchamos en la próxima emisión.
Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo. Gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos en la próxima.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.